¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí,
¿Cómo
todo
va?
muy bien. Acá estamos.
Bueno, la verdad que estamos sorprendidos gratamente, por supuesto, por este trabajo del que nos enteramos hace un ratito y queríamos charlar contigo para que nos des precisiones sobre esto, ¿no? Porque realmente es curioso, en cuanto menos.
Vos sabés que es un trabajo que ya nos llevó casi 2 años hacerlo. Pero que la idea todavía es mucho más antigua, con un colega de México, que en realidad nosotros, tanto él como yo, éramos físicos de materia condensada, se llama, o del estado sólido, nada que ver con surubíes. Pero él tenía una forma de tomar un problema que a mí me pareció que era adaptable a de los patrones de coloraciones, de manchas, de cosas en general. Y yo le propuse que estudiemos los surubíes, porque yo sabía en su momento, digamos, nada más por la experiencia que todos tenemos, que teníamos el pintado y el atigrado. Uno eran solo puntos, el otro eran como ciertas líneas y
Sí,
laberintos,
claro.
y que me parecía que podíamos tratar de entender por qué uno y por qué otro. Bueno, ahí encontramos que en realidad hay 8 especies de surubíes distintas, repartidas en toda Latinoamérica, en las cuencas del río Paraná, del Orinoco, del Amazonas, del río Magdalena de Colombia, y que cada uno de ellos tenía un patrón diferente. Entonces, bueno, establecimos un modelo que es un modelo matemático, pero que es un modelo que se llama de reacción y difusión de ciertos componentes químicos, ciertas células, moléculas que dan coloración, que reaccionan y se mueven, se difunden, hasta que quedan en una posición que da ese patrón. En definitiva, lo que hicimos fue encontrar con muy poquitos parámetros, solamente 2 parámetros, todas las soluciones posibles y muchas más también. Por eso decimos que es universal, porque ahora nosotros creemos que cualquier cosa que reaccione y difunda en 2 capas, como es en la propuesta nuestra, va a tener todas esas soluciones posibles. Algunas de esas son exactamente compatibles con todos los patrones de coloración de los surubíes. Así que, bueno, fue muy interesante porque después tuvimos que, por supuesto, convocar a biólogos para el trabajo y lo corroboramos experimentalmente. Tomamos muestras de las pieles, vimos dónde estaban esas células, cómo interactuaban entre sí, las miramos en el microscopio y fue compatible lo que veíamos en los tejidos biológicos con la explicación que nosotros dábamos desde nuestros modelos matemáticos.
Y todo esto, Pablo, hecho acá en la zona, ¿no? Porque en Santa Fe, en el CONICET, en Paraná, en Oro Verde, en la Universidad de Entre Ríos, en el INALI, aquí en el IMAL, perdón, en el Instituto de Matemática Aplicada, con gente nuestra.
Exactamente. Yo soy investigador del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral. Pablo Scarabotti, que es otro de los autores, es del INALI, del Instituto Nacional de Limnología.
Sí.
Los otros 2 autores del trabajo son los colegas mexicanos que desde el principio participaron. Pero sí, fuimos a Oro Verde a hacer mediciones en un microscopio. También lo hicimos en una facilidad de un microscopio especial que también está acá en el predio del CONICET en Santa Fe. Son investigaciones que sí, son con participación local fundamental. Y
Buenísimo.
que de alguna manera es como que nos anticipamos a esta modalidad de teletrabajo, porque lo empezamos
Claro.
y tuvimos una reunión semanal vía Skype en su momento con los investigadores de México y íbamos pautando qué es lo que íbamos haciendo, mostrando los avances. Bueno, y así es como llegamos a este resultado, que salió publicado en una revista que tiene cierta relevancia, digamos, que tiene un reconocimiento internacional bastante importante.
Claro, porque esto comenzó hace 2 años, más o menos, me decías.
Sí, cuando empezamos a tomar el problema en serio fue más o menos hace 2 años, y una vez por semana. Entre medio, bueno, hubo vicisitudes, hasta problemas de salud de algunos de los integrantes, que a lo mejor lo retrasaron un poquito, pero es un trabajo que tuvo todo ese esfuerzo, sí.
Te pregunto, ¿y estas 8 especies de surubíes que encontraron tienen más similitudes que diferencias? ¿O qué pudieron, a qué conclusión pudieron arribar? ¿O todavía esa es una fase que van a experimentar después?
Yo diría que más similitudes que diferencias. Esencialmente, los animales tienen algunas diferencias morfológicas evidentes por fuera y por dentro, en cuanto a los tejidos, formaban, digamos, cierta estructura que era bastante similar. Había pequeñas diferencias en la interacción entre estas moléculas que dan todo el panorama de bichos más grandes, bichos más chicos, y pintados, atigrados, uh-huh, laberintos, celdas, que conforman todo el variopinto de patrones de las pieles.
O sea que el surubí que conocemos aquí no difiere mucho del que pueden pescar en Colombia, en Brasil o en otra parte de América Latina, como decías.
Sí, no difiere mucho. Sí, es reconocible exteriormente, claro, va a ser reconocible. Claro. Pero como forman parte de una misma familia que en términos científico se llama pseudoplatistoma. Esas son las familias de todos los surubíes. Uh-huh. Y que después están las 8 especies, cada una con su nombre particular. Que vulgarmente uno además le pone otro nombre. Por ejemplo, el pintado se llama pseudoplatistoma coruscans, uh-huh, por ejemplo. Claro,
para diferenciarlo.
Y nosotros le decimos uh-huh, el pintado. El atigrado tiene otro nombre.
Otro nombre.
Y así uh-huh, los otros. Y lo que sí es notable... Sí. Es que, en la cuenca del Paraná solamente tenemos dos de todas las especies.
Exacto.
Y que tienen dos patrones muy diferentes entre sí, fácilmente distinguibles uno de otro. Y esa aparente diferencia nos sirvió para que, por ejemplo, descartar que la diferencia en el patrón sea por condiciones biogeográficas. Están en el mismo entorno, en mismas, ajá, condiciones de clima, comen, claro, comen lo mismo, viven en los mismos ríos. O sea, no es una consecuencia de la interacción con el medio la diferencia de los patrones. Y sí pudimos entonces concentrarnos en que esas diferencias eran a nivel celular, a nivel molecular.
El hábitat es el mismo, más o menos, básicamente.
Exactamente, exactamente.
¿Y la situación del pez, de la especie, cuál es? ¿O eso no fue motivo de la investigación? Porque siempre se habló de esto, ¿no? Lamentablemente, de la depredación, y a lo mejor entramos en un tema que no es el tuyo, pero bueno, si no es así, con las disculpas del caso, obviamente, pero no...
No, el tema no es el mío, sí, claramente no fue motivo de la investigación. Bien. Que es lo que pasa con la abundancia de la especie, pero sí son cosas que uno conoce y ve. Claro. La población fluctúa en épocas de más inundación, menos inundación. Uh-huh. Cuando viene una inundación favorece, claro, la reproducción de las especies. Cuando hay situaciones de bajante como ahora, estamos en condiciones más desfavorables. Y lo que sí hay que tener en cuenta que el surubí es una de las especies dentro del río que está al tope de la cadena trófica, que necesita comer otras especies. Y si le sacamos esas especies, claro, o interrumpimos esa cadena, ahí va a haber problemas después en la cantidad de surubíes que haya. Y en este sentido tenemos que decir que, por ejemplo, el problema mayor es el sábalo. El sábalo que algunos lo llaman de manera sencilla el pasto del río, porque el resto de las especies se nutre.
Se alimenta sábalo. De él.
Claro. Se alimenta de él. Entonces, si nosotros irresponsablemente sacamos con masas chicas cantidades, exacto, y cantidades de sábalo y después las exportamos, no estamos matando solamente a ese animal, sino,
claro,
a todos otros que se nutren de él.
Correcto, correcto. ¿Pudieron determinar, sí, que la pigmentación de la piel tiene importantísimas funciones biológicas para esta especie, verdad?
Sí, efectivamente. De hecho, hay diferenciación de especies, es posible a partir de estos estudios también tener alguna punta más, un elemento de juicio más para entender cómo fue la evolución histórica de miles y millones de años, cientos de miles de años, uh-huh, porque, por ejemplo, una de las especies está en el río Magdalena de Colombia, y es la más diferente en cuanto a su patrón de coloración que las otras. Tiene 3 o 4 rayas gruesas. Y justamente el río Magdalena en Colombia es el único que está del lado oeste de la cordillera de los Andes. Entonces, evidentemente, estos animales que a lo mejor en alguna época vivían juntos, compartían lugares, cuando se forma el macizo de los Andes, quedan del otro lado y se empiezan a diferenciar en cuanto a sus patrones. Claro. Entonces, esto da la pauta de poder estudiar también en ese sentido a las especies.
Uh-huh. A partir de este trabajo, ¿tienen pensado explorar otras especies? No sé si de la fauna ictícola o de alguna otra fauna.
Hay ideas que todavía no las estamos implementando, pero hay ideas sobre las propias rayas que tienen, tienen círculos. Uh-huh. Hay ideas en algunos otros peces, hay ideas en animales que no son peces. Por ejemplo, claro, mi colega mexicano también está trabajando en algunos patrones de las manchas de las jirafas, por ejemplo. Oh. Entonces, y que esencialmente cumplen el mismo marco teórico, podríamos decir, que dan lugar a estas pigmentaciones. Así que, bueno, son estudios que siempre aparecen ideas y después hay que ver si tenemos el tiempo, la disposición y el contexto para implementarlas.
Sí, por supuesto. Bueno, la última pregunta quizás un poco banal, pero ¿es más rico el nuestro o el de los otros ríos?
No los probamos. O sea que teníamos previsto hacer Teníamos previsto y eso
una degustación, de justamente. Claro, justo la pandemia. No.
Una degustación in situ, o sea, hacer viajes de campaña para sacar propias fotos y sacar tejidos propios de cada una de las especies. Claro. Teníamos previsto una expedición al Amazonas, pero bueno, con distintas situaciones no se pudo dar. Así que todavía no probé los otros.
Bueno.
Sé que los de acá son muy ricos.
Sí, son riquísimos. Bueno, consumiéndolo con responsabilidad, por supuesto.
Consumiéndolo con responsabilidad,
exacto. Te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional, felicitaciones, y bueno, seguramente a seguir adelante con la investigación y los trabajos en esto que sabemos que te apasiona mucho. Un gran abrazo, buenas tardes.
Bueno, un abrazo para ustedes y a disposición para cuando quieran.